Última hora en COPE.
Estar informado.
Las sentencias del Constitucional suponen ya la libertad de tres exaltos cargos condenados por los ERE. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calle. Siguen saliendo de prisión los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia reciente de España. Uno a uno, el Tribunal Constitucional les rebaja sus condenas a esos condenados por los ERE de Andalucía. Movimiento, el de este tribunal, que no gusta en el mundo judicial. De hecho, fuentes consultadas por esta casa, por la cadena COPE, dicen que se está extralimitando en sus funciones, una situación que también está haciendo saltar todas las alarmas en la oposición. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Todos los movimientos del Tribunal Constitucional van encaminados a desmontar el caso de los ERE y disparan las alarmas en la calle Génova. Entre sus muros, Cuca Gamarra denunciaba la legalización por Pedro Sánchez de la corrupción.
Con Pedro Sánchez es el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción, que afecta a su gobierno, a su partido y a su entorno. Se han perdonado condenas. Se ha intentado una amnistía.
En el intento de anular al PP, el PSOE habla de un antes y un después. En el caso del desvío de fondos, los socialistas andaluces ven despejado el camino para recuperar su crédito y Juan Espadas amenazaba con acciones legales.
El Partido Socialista va a actuar si el Partido Popular sigue en esta actitud ante los tribunales. Ya está bien, el Partido Popular debería guardar un silencio prudente.
Pedro Sánchez ya expresó en privado su inquietud por los resultados en Andalucía de las pasadas elecciones europeas y la necesidad de reforzar la imagen del partido. En eso andan.
Nos marchamos ahora a Francia. Estamos tan solo a 3 días para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones legislativas en ese país. En la primera vuelta, te recuerdo, se impuso con autoridad la formación que preside Marine Le Pen. Ahora, Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches.
Se han publicado los primeros sondeos tras la retirada de más de 200 candidaturas para unir fuerzas y apuntan a que la agrupación nacional no conseguirá la mayoría absoluta.
El candidato de esa formación, Jordan Bardella, siempre había mantenido que solo será jefe de gobierno si obtiene la mayoría absoluta en las urnas. Pero desde que sus rivales han decidido retirar a sus candidatos en las circunscripciones en las que se presentaban tres partidos con el objetivo de presentar solo una candidatura contra la extrema derecha, la situación ha variado. Según la encuesta realizada por el Instituto de Sondeos Harris Interactive, Agrupación Nacional obtendría entre 190 y 220 escaños, muy lejos de los 289 que marcan la mayoría absoluta. Por su parte, el nuevo Frente Popular obtendría entre 159 y 183, los macronistas entre 110 y 135, y los republicanos se quedarían con entre 30 y 50 escaños. Con estos resultados, ninguna coalición saldría adelante y Francia entraría en un periodo de ingobernabilidad a no ser que se abra la vía de una coalición en la que solo se ausenten los extremos.
La princesa Leonor recibe su despacho de alférez y termina su formación militar en Zaragoza. Se lo ha entregado su padre, el rey Felipe VI, que también le ha impuesto la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco. En unos meses ingresará en la Academia Naval Militar de Marín en Pontevedra antes de embarcarse en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles no hemos tenido fútbol de Eurocopa. Una vez decididos los cuartos finalistas en el torneo, hay descanso hasta mañana viernes, que ya empieza lo gordo. La siguiente ronda será con el España-Alemania y el Francia-Portugal. Por el partidazo de COPE ha pasado uno de los grandes protagonistas de nuestra selección. Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches. Ha sido el centrocampista de la selección española, Rodrigo Hernández, el que se ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE para hablar del próximo partido de España contra Alemania. Y también de las dos revelaciones del torneo, Lamine Yamal y Nico Williams.
Parece que se llevan bien, pero a veces están a la gresca todo el día. Pero sí, sí, nos contagian esa inocencia, ese fútbol un poco de diversión, ¿no? Que hay veces que hay que decirles, oye, aquí un poco de calma y concentración.
Ya conocemos la lista de la selección femenina de fútbol para los Juegos Olímpicos. Alexia Putellas, Aitana Buenmatí y Jenny Hermoso son algunas de las jugadoras que viajarán a París. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha superado 3-0 al australiano Bukic. El próximo partido será mañana, pero todavía la hora no está confirmada.
Son las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora en España y en el mundo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Rubén, por actualizarnos la información, por ponernos al día durante la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor de calles. No sé si estás trabajando, no sé si estás intentando dormir, no sé si estás estudiando, no sé si estás comenzando la jornada de trabajo, no sé si estás conduciendo, no sé si estás en la cama, tranquilamente disfrutando de lo que es escuchar la radio. Yo te aseguro que si te quedas con nosotros, no te vamos a tocar el tema de la política, te vamos a poner unas canciones que forman parte de tu vida, te vamos a contar historias para hacerte reflexionar, y también me gusta que incluso la primera gran historia que te ofrezca en este programa de radio todas las madrugadas sea una historia humana, una historia positiva, que te demuestre que a pesar de todo, de la que está cayendo y de las mentiras, la vida mola un montón. Y para esta primera calle positiva que ponemos en el día de hoy, ojo, 4 de julio de 2024, quiero echar la vista atrás por un momento para contarte que en el año 2000 se comenzaron a hacer cirugías robóticas para adultos en España. Y desde entonces se ha practicado, ojito al dato, más de 80.000. Eso para los adultos, pero por otro lado, para los niños se comenzaron a hacer en 2009 y ya llevamos casi 400 hechas. Para que te hagas una idea de esta dimensión, de la dimensión que tiene todo esto, esta dimensión que ya está adquiriendo este tipo de operaciones en España, una de cada tres operaciones realizadas en el año 2023 en nuestro país se hicieron por robots. Y precisamente uno de los pacientes que se han sometido a este tipo de operaciones tan novedosas es Antonio. Y Antonio tiene muchas cosas que descubrir. Jesús Tobarra, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Échame un cable a dar a conocer esta historia, por favor.
Pues te cuento la historia de Antonio, que tenía 11 años cuando a él y a su familia les propusieron una cirugía robótica. Era la única solución que le habían propuesto para afrontar una enfermedad degenerativa que padecía en el esófago. Una situación que le impedía tener una infancia normal. Mercedes es su madre.
Prácticamente ya no podía comer, ya no podía ni beber agua, entonces la calidad de vida de mi hijo era ya malísima, malísima.
Imagínate la vida para un niño de 11 años que tiene esos problemas a la hora de ponerse frente a un plato de comida. Esta era la realidad de Antonio. Ahora tiene 13 años y su día a día nada tiene que ver con las limitaciones del pasado.
Y él está bien, es un niño sano, grande, hace deporte, come, que imagínate, hace como un milagro. Hemos tenido mucha suerte. Es que Antonio está muy bien, es que está muy bien. Lo que le han hecho por dentro es una obra de arte, prácticamente.
Eso sí, una operación de este estilo no se puede realizar en cualquier hospital. Exige un quirófano que disponga de un sistema compuesto por 4 brazos mecánicos y un equipo multidisciplinar formado para su manejo. Ah, y no te lo he dicho, pero este tipo de robots reciben el nombre de Da Vinci XI.
Lo que es el robot en sí, que lleva 4 brazos robóticos, una torre de visión, que es similar a todas las torres de laparoscopia, y una consola, que es como un sitio donde el cirujano que va a intervenir se sienta, y a través de unos manipuladores, él está realizando todos los movimientos operando al enfermo.
Esta es la doctora Rosa María Paredes, jefa de servicio y directora de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Pediátrica del Hospital Reina Sofía. Este es uno de los 4 hospitales en España que emplea esta tecnología y, curiosamente, es el que realiza más intervenciones de cirugía robótica pediátrica de todo el país. Se trata de una cirugía muy segura para los pacientes, mucho más precisa y menos invasiva, porque es el doctor el que manipula el brazo del robot desde una pantalla, asegurando unos movimientos que físicamente son imposibles y que con este brazo sí se pueden hacer, como por ejemplo un giro de 540 grados. Además, con esta herramienta se puede trabajar con modelos 3D.
Todo esto es absolutamente impresionante. No hay duda de que nos encontramos ante una tecnología que ya está mejorando la vida de los enfermos, una tecnología que está diseñada para mejorar la vida de las personas, como en su día hizo el gran Leonardo da Vinci, la persona que da nombre a todos estos robots tan increíbles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, poniendo las calles entre todos, entre la gente que está fuera de los estudios de la cadena COPE, la audiencia, y los que estamos aquí en los servicios centrales de la cadena COPE, en la capital de España, haciendo un programa para todo el público. Cristina Platero, hoy Héctor en nuestro control de sonido, Jesús Tobarra y servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. ¿De qué vamos a hablar en esta primera hora, Jesús?
Pues, por lo pronto, Pulpo, vamos a ir preparando la maleta. Nuestro guía, un jueves más, es Pedro Madera. Hoy ha decidido enseñarnos una forma de turismo muy diferente a lo lo que estamos acostumbrados, que consiste en dormir en una tienda de safari o en un refugio de madera y que está viviendo un auténtico boom, el glamping. Pero es que además, en el Pasan Cositas hablaremos de algunas noticias que son tan surrealistas que parecen inventadas, pero son totalmente reales, te lo confirmo. Hoy te voy a hablar, Pulpo, de una máscara para robots hecha con piel humana. Parece de ciencia ficción, pero enseguida te cuento más.
Genial, en el Pasan Cositas, dentro de un rato aquí en la cadena COPE. En cuanto a las temperaturas, ayer estuve tomando un rato el sol porque salí a andar y levantaba la cabeza y ya pegaba el sol, ¿eh?
No, pega el sol y es que, de hecho, ya estamos entrando de lleno en el verano. Esto supone que, de hecho, por la tarde va a haber alerta naranja por calor en Andalucía y Extremadura y alerta amarilla en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Tendremos cielos despejados en toda España, eso sí, salvo algunos cielos cubiertos en la zona de Cantabria y Asturias, pero aún así no parece que vaya a llover. Como te decía, las temperaturas tendrán a aumentar, se prevén superar los 35 grados en amplias zonas del interior de la mitad sur peninsular, como pueden ser Toledo, Murcia, Albacete o Almería. Incluso se podrán rebasar los 40 grados ya en Badajoz, Córdoba, Jaén y Sevilla. Las mínimas, por otra parte, las tendremos en Soria y en Vitoria con 11 grados, que cualquiera los pillaba.
Desde luego que sí. Tenemos el teléfono del estudio gratuito, está abierto, está a tu disposición para que entres en directo, para que charles con nosotros y nos cuentes por qué no estás durmiendo, cómo estás poniéndole las calles a este jueves. El teléfono del estudio es el 950-6006. Estos oyentes que vas a escuchar entraron en directo en su momento y ya están diplomados.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Un pueblo que cambia su población drásticamente en verano es Sipiona.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Que me han dicho que estás muy lejos.
Algo lejos estoy, sí, de casa mucho.
Ya me imagino. ¿Y ahora mismo por dónde andas?
Ahora mismo voy a pasar la frontera de Holanda a Bélgica.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás y por qué estás despierto?
Pues estoy despierto porque estoy trabajando en seguridad en los juzgados de Pontevedra. Buenas noches.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas, hermano?
Me llamo Antonio.
¿Dónde estás, Antonio?
Pues estoy entrando en el bar para prepararlo y abrir ya, para empezar a servir café y desayuno. Y a las 5:45 abro la persiana, sí.
Antonio, seguro que tú ya sabes los tres primeros que te van a entrar.
Sí, sí, hombre, claro, ya lo tengo controlado a todo.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Yo estoy en un pantano.
¿En un pantano trabajando?
Yo soy el pequeño jefe,
¿El pequeño jefe de la charca?
Este año tenemos poca agua, ¿eh?
Hacemos compañía, ¿verdad?
Tú, aquí no se trabaja, ¿eh?
Poniendo las calles.
Cada uno en su situación, cada uno con su motivo para estar escuchando la radio de madrugada. Cada uno, bueno, una razón diferente para escuchar este programa de radio. Me encantará conocerte, me encantará charlar contigo. El teléfono está a tu disposición. Repito, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con José María Rocco Galera y con Angelines Bellot y con Vicente Fotos, que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias, bienvenidos.
La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir. Puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir.
La noche de mi vida será derrapado loco. Y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo.
Yo me pongo entre tu espada y mi pared.
No sé qué hacer, cómo así me hace. Hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más que deshacer. Si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer.
que hacer por hacer.
La noche que me gusta no me pide nada bueno y me muerde la manzana regalándome un veneno.
Esta noche que me pierdes se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel.
Y me pone entre su espada y mi pared.
No sé si hacer, cómo es bien deshacer,
si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace.
No sé si hacer, cómo es bien deshacer,
si hacerlo mal o hacerlo bien.
En la piel de la gente que nos está escuchando desde la cama, de la gente que se está organizando la jornada de mañana, de la gente que está de vacaciones pero que continúa con su rutina habitual, y es escuchar este programa de radio en la madrugada de la cadena COPE. Y este mensaje iba dirigido sobre todo a la gente que hace cosas, la gente que estáis en los taxis, en los camiones, la gente que estáis en las fábricas, en los centros de logística. Ahora mismo hay gente que está ya en las cafeterías, hay gente que está trabajando en los aeropuertos, en tantas y tantas garitas, esos trabajadores nocturnos tan queridos por este programa de radio, que al fin y al cabo este programa está dirigido precisamente a todos los currantes de la madrugada. Esos currantes que cuando se levantan muy pronto y que es muy tarde para los demás, empiezan a poner en las calles en la madrugada a todo un país, a los currantes, a los que activan España mientras los demás intentan descansar. Pero antes de nada, lo que tenemos que hacer, Jesús, es recordar que heredas otro de los juegos que tenía nuestro Manu desde hace 6 meses, que es el Mundial de Poniendo las Calles. Tú lo retomas y también quieres darle oportunidades a la gente para que se lleve premios.
Efectivamente, tomo el testigo de Manuel. Te recuerdo en qué consistía el Mundial. Es un concurso de 5 preguntas, tipo test, es decir, le daré al ponedor que compita 4 opciones, A, B, C o D, y la temática del Mundial de Poniendo las Calles tendrá que ver precisamente con el Día Mundial de algo o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos 7 días. Y hoy, Pulpo, hablamos del Día Internacional del Chiste. No sé si tú eres muy de chistes.
Me encantan los chistes. Yo soy muy malo contando chistes, pero me encantan los chistes.
A mí lo que me pasa es que me empiezo a reír ya mientras lo estoy contando.
Ah, bueno, claro.
Entonces...
Es
bueno,
que
es, pierde.
Eso lo tiene que tener. El que cuenta el chiste tiene que tener esa capacidad de empezar a contar un chiste,
sí,
y ya generar la risa, sí, y la sonrisa de la gente.
Hay que tener mucha gracia para contar chistes, sí. Entonces veremos en las preguntas. Seguro que sale algún nombre muy conocido. Te recuerdo que hay 2 comodines de las preguntas, 1 a la 4, y ahora hablamos de los premios, que al final también, oye, es lo llamativo. Solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles.
Bien.
Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina. Y si vas a por todas y aciertas la 5ª, tendrás un gran premio, 2 CDs de la colección del Pulpo y un regalo sorpresa.
Bien, perfecto, muy bien contado. Jesús, el teléfono para participar en el Mundial de Poniendo las Calles es el directo que tenemos aquí, gratuito, 950-6006. Estamos hablando de los True Crime. Fíjate la cantidad de respuestas y cómo está participando, sí, el público, la audiencia, en torno a si les gusta o no les gusta, pero es verdad. ¿Has visto tú últimamente alguno?
Yo es que no soy muy de True Crime.
Soy
de ver más comedias, cosas más distendidas, algún que otro drama, investigación. De policía casi soy, pero ya el true crime
pero
me echa un poco para atrás.
Sabes lo que son, ¿no? Y
sí, sí.
Incluso en su momento, llega cuando ocurrió eso en la vida real, me imagino que dirías, joder, lo que ha pasado, ¿no?
Sí, sí. Bueno, por supuesto, sobre todo los españoles, que son los que más eco hicieron,
sí,
en nuestro país y
claro,
que más nos llegaron. Sí, sí, sí. O sea, el de Gabriel, es que ese...
Brutal.
Recuerdo las imágenes y los informativos, vaya, que abrían con la investigación.
Yo ahora estoy viendo el del Rey del Cachopo.
Sí. Muy bueno.
Y luego me cautivó, o sea, flipé, vi los 2 que hay sobre Rosa Peral, sobre la Mosu, porque me sorprendió muchísimo. Y luego hay 2 diferentes y son, la verdad, que te ponen los pelos de punta, ¿eh?
No, sí, están muy bien hechos, sobre todo los de los últimos años, que se nota que han aumentado las producciones
y los presupuestos,
para hacerlas, ¿no? Y es que te dejan un mal cuerpo, pero oye, hay mucha gente a la que le gustan Y entonces de ahí que hagan tantos.
Uh-huh. Hoy a la audiencia de Poniendo las Calles le estamos preguntando si le parece bien que se hagan ese tipo de series de televisión que no dejan de ser documentos basados en espeluznantes hechos reales. Y estamos preguntándole a los ponedores si nuestra audiencia ha visto alguno de ellos. ¿Qué están contando?
Pues en Facebook, por ejemplo, tenemos a Concha Rivas que dice: no he visto ninguno ni lo pienso ver. Últimamente hemos perdido la empatía y parece que solo gusta el morbo. Buenas noches. Uh-huh. No le falta razón, desde luego.
Puede ser.
Pedro Sánchez dice: yo vi recientemente...
¿Pedro Sánchez el bueno?
Pedro Sánchez Diego.
Ah, vale, claro. Ok, entonces el bueno.
Que efectivamente. Yo vi recientemente la del Marqués, me gustó, pero solo si son pocos capítulos. Soy ponedor.
Bien.
Carmen Tugores dice: la gente es muy morbosa, sin importarle el sufrimiento que pueda causar. Y encima pagan a los asesinos, violadores y demás para contar su historia. No hay justificación. ¿No será que no tenemos imaginación para poner misterio e intriga sin hacer daño a nadie? Bueno, deja esa reflexión curiosa.
Qué bueno, ¿no?
Raúl Julio Bator dice: hola, pues yo no estoy por esas series basadas en asesinatos. Últimamente en mi casa los míos ven un serial de televisión española. Deben ser entretenida porque están al pie del cañón todos los días. Uh-huh. A él dice que le gustan los documentales de la 2.
Bien.
Soy ponedor, gracias Pulpo y Jesús y equipo. Estos días echamos en falta a Bea. Uh-huh. Un fuerte abrazo para todos y gracias como siempre por vuestro programa.
Bueno, Bea tiene que descansar como yo descansaré en el mes de agosto, que necesitamos también de respirar, que llevamos una temporada que nadie se puede imaginar cómo están nuestros cuerpos.
Efectivamente. Luego también, por ejemplo, está Isabel Tarajano que dice: buenas noches, lo siento, pero bastantes problemas tenemos ya para estar viendo series o películas de pena y cosas desagradables. Aquí en Canarias ya tenemos bastantes problemas. Yeah. Tengo ganas de que pongan cosas con las que te puedas reír y pasarlo bien. Uh-huh. Digo lo que siento.
Hay un mensaje que no me dice el nombre, pero es interesante. Dice: buenas noches, Pulpo, y también equipo de Poniendo las Calles. Ah, sí, Fran, soy Fran desde Cieza, en Murcia. Yo pienso que no hay que darle voz a los asesinos por el daño a los familiares de los asesinados. Y que habría que endurecer las penas, que sale muy barato delinquir en España y hace falta más escarmientos. Otra reflexión que lanza al aire y yo, bueno, pues puedo decir públicamente que estoy muy de acuerdo con esta afirmación que hace Fran desde Cieza, desde Murcia.
Sí, totalmente. Otro que me ha llamado la atención también es el de María Eugenia Villanueva, que dice: pues alguno he visto. Últimamente el caso Asunta. Mm. Y algo que me dejó perpleja es cómo se trata el papel del juez Vázquez Taín. Bien. Una vergüenza. Y ahora, con lo acontecido con el caso de Gabriel, su madre me ha abierto los ojos con respecto a este tema. Y creo que aunque a nosotros, telespectadores, nos puedan gustar, las familias lo pasan muy mal. Así que no creo que sea buena idea que hagan documentales, series o películas sobre temas tan mediáticos y escabrosos. Las familias deben descansar y estar tranquilas, no necesitan revivir esos momentos tan tristes.
Hasta las 6 de la mañana estaremos hablando poco a poco de este tema, gracias a los comentarios y testimonios y reflexiones que la audiencia de Poniendo las Calles estáis haciendo en facebook.com/poniendolascalles o también a través del WhatsApp del programa. Las notas de voz de los ponedores que suenan francamente bien. A ver, ponedor, ¿qué nos cuentas?
Buenas noches, Pulpo. Bueno, a mí personalmente no me hace mucha gracia esa serie, ¿no? Porque me pongo en el lugar de los familiares. En este caso voy a nombrar a Gabriel, ¿no? Pues esa madre no creo que le siente bien remover todo lo que sufrió, ¿no? Que me pongo en su lugar como madre. Así que no veo bien esa serie. Hay muchísimas cosas de las que se puede hacer series y no jugar con los sentimientos de la persona. Un besito y buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias, desde Córdoba. Claro, es que es eso precisamente lo que queremos tocar. O sea, ya de por sí la noticia nos llamó mucho la atención. Sufrimos viendo esas historias porque, bueno, la gente sufre y lo pasamos mal. Y luego se lleva, también hecho, por cierto, a estas series de televisión, y se van a seguir haciendo. Por eso queremos saber qué opina nuestra audiencia. Es un no parar de recibir mensajes.
No,
hoy,
efectivamente. Por ejemplo, Carmen Antelo dice: no he visto ninguno y tampoco pienso hacerlo. Me parece una inmoralidad hacer pasar a las familias por esa situación después de todo lo que han sufrido y en algunos casos dando voz a los asesinos. Me parece además una morbosidad escandalosa. Hay muchos temas para entretener sin tener que recurrir a ciertas cosas. Realmente esto es un reflejo de cómo está la sociedad. Es lamentable. Mientras que Teresa de Madrid dice: a mi marido y a mí nos encanta ver crímenes en la tele. El mejor programa de asesinatos es Luz en la Oscuridad, de Carles Porta. Verlos es una clase magistral de criminología, de periodismo de investigación, siempre respetando a las víctimas y sus familiares. También fue muy emocionante cuando identificaron a la chica de Port Bow después de muchos años.
Exacto, también se vivió. Gracias, Jesús. Doy la bienvenida a Cristina Cuesta Pérez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. También se acaba de sumar Juan Félix Bellido, Sonia Luna, Luis Espinosa y Francisco Báidez García, ponedores que ya están con nosotros aquí en COPE. Gracias por seguir aquí en la radio, escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE, en estas madrugadas donde viajamos, donde soñamos, donde incluso somos capaces de saborear los diferentes rincones que hay en España, porque también, oye, presumimos en este programa de que contamos con un equipo brutal, donde hay gente muy experimentada que siempre nos ilustra de las cosas que podemos encontrar en cualquier rincón de España. Y además los ponedores, pues es verdad que somos muy clásicos en ciertas cosas, pero de vez en cuando también nos gusta innovar. Nos gusta salirnos de lo corriente y también experimentar nuevas sensaciones. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer viajando, lejos del típico hotel, de esa casa rural o camping de toda la vida. Yo quiero preguntarte si te imaginas dormir en una tienda de safari o en un refugio de madera. Estos son palabras mayores, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro espacio de rutas con Pedro Madera, que hoy está muy, muy imaginativo. ¿Cómo estamos, don Pedro Madera? Buenas noches.
Pues hombre, no te lo vas a creer, pero estoy aquí en una tienda de campaña, en la costa de Alicante, que me siento como la pantera de Mogambo, vamos, es que está de un lado para otro, de un lado para otro. Oye, qué maravilla. Esto de ser moderno cuando se han cumplido los 60, es que tiene un puntito muy canalla. Me gusta la idea. Por eso yo os quiero hablar del glamping. ¿Habías oído hablar de este término?
Pues fíjate que yo no lo conocía. Había oído que estaba muy de moda de nuevo los campings y muy de moda las tiendas de campaña y tal, pero esta forma de contarlo y de ilustrarlo y de vivirlo, Pedro, yo no era conocedor, ¿eh?
Bueno, lo primero, glamping es la contracción de una palabra que es glamour y camping. Uh-huh. Es decir, es un camping con un cierto glamour. Es decir, lo que da cualquier ponedor tipo medio como nosotros, ¿eh? Es decir, uh-huh. Y sobre todo la experiencia de disfrutar de las cosas de un modo diferente. Y eso es lo que más me gusta. Si a esto lo unes arquitectura efímera, que cuando se va la temporada se puede desmontar y guardar para mantener el medio ambiente, espacios diferentes, espacios naturales, dormir en contacto con la naturaleza, pues es que esto en el fondo nos lleva a aquello que es lo que soñábamos todos los niños, que era vivir en una casita de madera como Tarzán, con la mona Chita y con Jane. Claro. Vamos, que así veo la fantasía pseudoerótica que hemos tenido cualquiera en algún momento de nuestras vidas, digan lo que digan, ¿no te parece?
Sí, y sobre todo el tener la capacidad de montar la cabaña con las maderas, con los clavitos, y luego, oye, pasar una tarde de domingo o de sábado en un ambiente diferente. Uy, y ya si te dejaban dormir, imagínate, ¿eh?
Claro. Y sobre todo lo de los clavitos, es que no había clavitos porque lo hacían con fibras vegetales que ataban unas tablitas con otras. A mí la verdad es que me parece muy incómodo eso, pero si eso lo unimos a las comodidades del siglo XXI, la idea es fantástica. Y la verdad es que, mira, estoy con un proyecto de un libro nuevo, uh-huh, precisamente de este tema, de camping y glamping innovadores y de alta calidad. Y la verdad es que en España, como tú bien dices, tenemos de todo, y de esto es que tenemos unas ideas maravillosas, de verdad, fantásticas, fantásticas, fantásticas.
Pero si empezamos a vivir y nos enamoramos de esta fórmula, que son los campings y los glampings, ahí me imagino que habrá que elegir unos buenos espacios, unos buenos sitios. En Córdoba, por ejemplo, algo tiene que haber. Tenemos mucha audiencia en Córdoba.
Bueno, en Córdoba, mira, hay un sitio que se llama Desa Experience, que ya el nombre me gusta, porque lo mejor de la Desa tradicional, de la vida rural, del campo cordobés, de esa campiña, de los hornachuelos, de esos productos de la tierra, unido a la Desa. Y ahí en un sitio, en un pueblecito que se llama Demuz, ya desde hace 3 años llevan ya esta empresa que se llama Desa Experience, ha convertido distintos sitios en espacios de acampada muy, muy divertidos y muy interesantes. La novedad está en un nuevo concepto que se llaman tubos. Y los tubos son como unos tubos de policarbonato gigantes, muy bien aislados, que sobre unas plataformas de unos 100, 110 metros cuadrados dispones de un espacio, de una habitación cubierta, pero que vas viendo la luz continuamente si no lo tapas, y ves las estrellas en todo momento, por la noche y del día también. tienes piscina individual, tienes wifi, tienes la privacidad completa por si quieres estar ligero de equipaje y ligero de ropa. Y así han creado seis habitaciones maravillosas, una plataforma de madera que realmente es el sueño de cualquier tanzar moderno. Esto se vende como un camping o como un hotel de lujo que pertenece a una cadena que se llama Rústica y que seguramente conozcas.
Sí, claro.
Y la verdad es que a mí me parece una opción divertidísima, sí, interesante y sobre todo que está dando vida a una zona rural que a lo mejor en muchos meses del año no tenía un tipo de alojamiento o no tenía una actividad que no fuera la cinegética. Bueno, pues esto se ha transformado en un alojamiento diferente, divertido y que además me parece toda una experiencia y muy, muy, muy divertido y que merece la pena conocer.
¿Para qué público crees que se dirigen estos negocios, estos proyectos? Porque claro, yo creo que aquí puede abarcar a múltiples edades.
Pues yo creo que como la parte dura del camping tradicional es la incomodidad, es que esto es tan cómodo, tan confortable, tan maravillosamente salvaje, por decirlo de algún modo, que yo creo que no tiene ningún problema para gente desde 30, 35, claro, 50, 60 y donde se quiera, porque realmente, ¿qué es lo que nos aporta esto? Comodidad, claro, y la experiencia, bueno, pues de saber que estás en contacto con la naturaleza, que escuchas los pajaritos por la noche, que escuchas el silencio de cuando se pasa de la tarde a la noche, que siempre hay unos minutos en que no se escucha nada. A mí eso me parece una maravilla y que creo que hay que conocer. Y luego ya, pues en función de cada uno, pues está el tipo de actividad. Mira, por ejemplo, en un pueblecito que se llama Hormigos, en Toledo,
muy cerca de Madrid, claro.
Pues ahí hay un hotel que se llama Mi Luna.
Sí.
A ver, un hotel que se llama hotel o glamping que se llama Mi Luna, ¿a qué crees que se puede dedicar?
Pues no sé, a lo mejor a vistas hacia el infinito, hacia el cielo.
Al cielo, eso es perfecto. Vale. Mira, pues este me gusta porque son seis cúpulas de seis cúpulas como de un plástico, de un material, no me digas cuál es porque me hundes y me puedes despedir por no cumplir las expectativas
no,
de la
no,
sección.
No, hombre, no.
Que durante el día, claro, se están al cielo abierto, pero es que por la noche estás viendo continuamente las estrellas. Entonces tienes la sensación que duermes en el cielo, pero protegido por esta cúpula. Entonces ya no te cuento, cualquier aficionado a la astronomía con un telescopio ve continuamente lo que quiera, la luna, las estrellas, las que van por un lado, las estrellas de San Lorenzo, todo, la nebulosa, la no nebulosa, en fin, lo que quiera. Y además, fíjate lo que se ha desarrollado en función de esto, que han creado una especie de baño flotarium que lleva tal densidad de sal que imita los baños en el Mar Muerto, que por densidad de sal nunca te hundes, es imposible ahogarte mientras que tengas el aparato respiratorio para arriba, con lo cual a mí me parece, me demuestra cómo la originalidad y la creatividad nos permite llegar a situaciones como esta. O sea, ese es un buen ejemplo, sobre todo de gente que ha tecnificado materiales nuevos, que son buenos aislamientos, que son resistentes al medio ambiente y te permiten ir a un medio pues diferente y de un modo pues muy, muy divertido.
Es alucinante. Yo aquí, Pedro, lo que te voy a pedir es que cuando nos pongan los dientes largos en torno a estas cosas que nos ofreces aquí en el programa, es que también cierres en el momento de contar. Oye, antes hablaba de Córdoba, por de Córdoba, y me tienes que decir, ¿y no tienen wifi o tienen wifi? Porque eso también nos dice mucho del espacio del que nos has hablado, ¿eh?
Pues es que lo asombroso de esto es que tienen wifi y que tú puedes estar viendo la serie que te gusta de Netflix en el mismo tiempo que te estás ahí ligero de equipaje con la toalla en la bañera privada tuya. A mí es que eso es la magia. Cuando dicen, el internet es bueno, la tele es buena. No, el internet es buenísimo. Si no te gusta, lo apagas, igual que la tele. No, es que la tele, la radio nos vuelve tontos. Pero ¿cómo que te va a volver la radio tonto? Si no te gusta, la apagas. Y además es una fuente de información gratuita. Pero si es el gran chollo de la vida. O sea, que esa es la magia de este tipo de cosas. Mira, yo de todas las construcciones divertidas, aparte sí, de otro que voy a contar de unas casitas en los árboles, lo he visto en un pueblecito en Lanzarote, en la isla, en Canarias, que han, fíjate la originalidad, ¿qué necesita al Lanzarote? Un sitio bien aislado del viento, que sea cómodo, que sea amplio, que sea diáfano. ¿Dónde es necesario eso? Pues en las gurtas de Mongolia. Tú fíjate qué tendrá que ver Mongolia con Lanzarote.
Eso digo yo.
Bueno,
Pues un tipo en un sitio que se llama Finca Rieta, en Lanzarote, ha creado un centro de inmersión en inglés, si quieres, y hay temporadas en que no se habla inglés, que se habla castellano, y ahí ha puesto un conjunto de gurtas, y eso se ha convertido en un ecoalojamiento. Y me parece una idea genial, un mini pueblo mongol en medio de la isla de Lanzarote.
Bueno, brutal.
Y brutal. Además, con una ventaja, que cual, si en época de baja temporada, que da igual, tú coges, desmontas tus tiendas y te retiras perfectamente y el espacio natural queda igual que antes o mejor, porque en el fondo cubres con vegetación, lo arreglas, lo preparas, y eso a mí me parece una idea buenísima.
Es que date cuenta que has empezado en Córdoba, nos has acercado a los ponedores, a Toledo, a la población de hormigos, has saltado a Lanzarote. ¿Tanto y tan bueno tiene nuestro país para hacer feliz a la gente?
Bueno, yo es que creo que España en esto, la creatividad, la necesidad a veces estimula muchísimo la creatividad, y esto en el fondo, antes cuando me preguntabas la edad, pues yo creo que también responde a un público que quiere ya de mayor jugar a lo que no pudo jugar de niño. Bien. Por ejemplo, tú seguro que has visto muchas pelis de John Wayne, John Ford y pelis del oeste.
Bueno, de vez en cuando mi padre las veía. Yo ese género no lo he trabajado mucho. Que tengo 50 palos, Pedro, tampoco tengo muchos más, ¿eh?
Bueno, pues 50 palos es una edad estupenda. Yo he visto mucha Gran Defensor del Western antes de que se pusiera de moda, y el espagueti western. Yo, mi gran ilusión era dormir en un tipi de indios, porque siempre dormían en los fuertes, no dormir en los indios. Bueno, pues hace poco me di el caprichazo de irme a Benalup, en Cádiz, sitio maravilloso, y tú fíjate, después de una buena sesión de pescaditos, de tortitas de camarones y de vinitos y de cervecitas y de playa, pues me fui a Benalup. ¿Por qué? Porque he encontrado un sitio que se llama Wakana Lake Camp. Uf. ¿Y en qué consiste? Un campamento indio, de comanches, uh-huh, pero ha convertido en habitaciones de hotel. Joder. Y eso me parece, bueno, una maravilla. Y te prometo que esa mezcla del atún rojo, el vino de Jerez, y poder vivir como...
Joder, ya estás liándola. Ya la estás liando, que estábamos muy tranquilos sin hablar de comida, Pedro.
No, hombre, no, es que no, lo uno no quita lo otro, hombre, se puede ser maduro. Es decir, hay toda una línea, por ejemplo, ahí en Cádiz, otro sitio, en la Dehesa Las Yeguas, en Puerto Real, pues ahí han montado también Memorias de África. ¿Qué es lo bonito de Memorias de África? El Masái que te vigila con la lanza, que no te ataque el león, el ambiente ese de naturaleza, las secuoyas espinosas, las jirafas. Bueno, pues en Cádiz no hay jirafas, pero hay vacas retintas, y hay esa sensación de armonía con la naturaleza, y ahí también hay varios campamentos que reflejan eso. Y hay más continuamente. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Taiga, que ha recuperado, para mí, uno de los sitios más mágicos y más surrealistas de España, que es el lago de Caspe. Caspe es una población famosa por la pesca, es un lago artificial porque es producto de la parte de atrás de un pantano en Aragón. Le llaman el Mar de Aragón porque es una gran extensión de agua que es parte, sirve para todo el sistema de regadío de Aragón y el nuevo boom de la agricultura de regadío que tiene Aragón.
Qué bueno.
Caspe, para muchos, es un referente europeo de la pesca, porque esas aguas dulces han dado una producción de peces y de que es un boom tremendo para ingleses, alemanes, daneses, rumanos, de todos los países de Europa vienen a pescar. Bueno, pues en Caspe, precisamente, un antiguo camping que había ahí se ha transformado con una inversión tremenda, pero te estoy hablando de millones de euros, y se ha convertido en un lugar de referente con una estética propia de Meryl Streep y Robert Redford en Memorias de África, pero al aragonés. Y es que en el fondo las estepas aragonesas no son tan diferentes de las estepas keniatas o de Tanzania, vamos, claro. Es lo mismo.
Claro, es que aquí tenemos cosas muy interesantes que, metido lo que es en un proyecto como el que nos estás contando, nos damos cuenta que lo que tenemos aquí vale y mucho.
Hombre, y sobre todo que el concepto de turismo, antes cuando pensamos en el turismo tradicional de costa tal, no, el turismo de interior está muy desarrollado y con unos niveles de calidad asombrosos. Simplemente
Y volviendo a este tema, es que tú dices, a ver, ¿cuál es el sueño de un niño? Pues dormir en una casa de madera, en una casa en el árbol, como en el programa de la tele, ¿no? Que tienes tu casita de madera en la copa de un árbol.
Eso es.
Bueno, pues eso también existe en Unzama, cerca de en Navarra, cerca de Pamplona, relativamente cerca. Pues ahí también tenemos este tipo de opciones para pasar la noche en una cabañita de madera con toda clase de servicios, con un buen edredón, un buen colchón, porque lo uno no quita lo otro, pero saber que estás durmiendo en la copa de un árbol y que por la mañana tú, como un caballero, puedes traer el desayuno con una cestita y subirlo con una polea arriba para sorpresa de tu pareja.
Tiene su encanto. Tiene su encanto esto, Pedro.
Hombre, que se tiene su encanto. Un ponedor es un tipo romántico por definición. Y las ponedoras también, ¿eh? Vamos, es que no quiero ni opción a la duda.
Qué sitio más maravilloso. Y claro, para este verano estamos a tiempo de organizarnos cosas así, ¿no?
Bueno, yo creo que estos sitios, realmente estamos hablando de espacios pequeños que suelen estar insertados, encajados en espacios naturales, y muchos de ellos ya seguro que están todo reservado, pero bueno, siempre hay gente que anula la reserva de última hora, novedades, y siempre hay pues improvisaciones que se puede. Yo soy de estos de improvisar a última hora, que me divierte mucho, y sobre todo en zonas de costa hay muchas novedades. Detrás de todo este gran movimiento de surf para cuarentones que les gustan los coches buenos y comprar el neopreno nuevo cada año, mira, cerca de Pechón, que sé que es una de tus zonas favoritas, en la costa de Cantabria, Laredo, sí. Pechón, ahí hay un lugar fantástico con unas 20 tiendas de campaña que tú te amaneces por la mañana y lo primero que ves es la ola, que es más su sueño de un surfista.
Ya.
Pues amanecer y antes del muesli con yogur y ser macrobiótico, pues coger la ola y darte un buen baño, eso vamos, purifica por dentro y por fuera.
El sábado pasado estuve yo en Laredo y además viajé en coche hasta Laredo desde Madrid y me di cuenta qué bonito está el campo, qué bonito están los pueblos, las localidades. Estuve comiendo en Lerma, por cierto, paré a comer en Lerma y qué gozada, cómo mola España, las cosas que hay y cómo mola, Pedro, que nos puedas ir introduciendo en sitios tan maravillosos como los que nos van contando, que a veces vamos tan rápido que no nos da tiempo ni siquiera a organizarnos un buen viaje.
Bueno, yo por eso, lo que tú dices, Madrid-Laredo, ahora son 4 horas y media comparada en Lerma, pues es ahora que te ahorras, o inviértala en comer en Lerma, disfrutar de un pueblo maravilloso de Burgos, con el palacio convertido en parador.
Exacto.
En la parte alta de la ciudad, un sitio mágico, que es que ha sido almacén de trigo, cárcel, una maravilla de sitio, y si puedes, siempre lo digo, carretera secundaria, más despacio, y disfrutar del paisaje. Y dices, ¿cómo está España con estas lluvias? Y es que los campos de cereal de Burgos están maravillosos. La bajada por el antiguo puerto del Escudo, no sé, irías por la autopista, que tú eres hombre de prisas, pero cuando bajas por el puerto del Escudo abajo, es que crees que te van a saltar las vacas de los prados, de los campos, de los pasiegos. Y ya está, quiero pensar que en Laredo tomaste un buen marmitaco y unos sobaos pasiegos, ¿eh? Pues, no me fallarás.
Pues te fallo, porque me hicieron una tortilla de bonito, porque fui con tiempo. Y también llegué a Laredo por la tarde-noche, directo a subirme al escenario, y fui con muy poco tiempo, pero tampoco tenía mucho hambre, porque claro, después de haber metido un asado y dos raciones de morcilla, pues imagínate.
Yo solo te puedo decir una cosa, Pulpo. No comer por haber comido nunca ha sido delito, ¿eh? Esto ya lo decía mi abuelo. Mi abuelo siempre me decía, hijo, tú come, que a lo mejor para la tarde no llegas, ¿eh? Entonces siempre, ya sabes, si tú llegas a Lerma, un buen asado, una buena ración de morcilla de arroz bien fitita, crujiente, sí, por
exacto,
los lados.
Exacto,
¿qué?
Exacto, exacto.
Ahí estamos, exacto. Ahí estamos. Se nota que es... En el fondo, esta sección, Pulpo, estamos haciendo una labor de apostolado para que la gente disfrute de la comida, hombre.
Oye, pues escucha, que me comí una ensalada de lechuga, cebolla, vinagre y aceite y sal. Y no te imaginas, pero ¿por qué me sabe diferente cuando me lo como al lado de un lechazo?
Pues te lo voy a explicar por qué. Porque esa lechuga sabe a lechuga y no a plástico. Vamos, es una maravilla. Y es que además el lechazo... Mira, los viejos son muy sabios. Una ensalada básica, en una de estas cosas de César Sala, con yogur y con salsa, y mostaza con miel. Eso es una herejía, hombre. Eso, el lechazo, a veces ve esa salsa y se cabrea el lechazo y sale del horno, hombre.
Claro.
Tú te tomas una buena ensalada de lechuga, como mucho un poco de tomate, ¿eh? Y buena cebolla de pueblo. ¿Sabes dónde esas salsas...
esas ensaladas que le da el toque, una buena cebolla de esa de pueblo, con un lo que se ha llamado toda la vida la cebolla con mala leche, que pica, ¿eh? Sí. Eso es una maravilla, y un buen chorretón de vinagre, y un buen chorretón de aceite de oliva, y una miaja sal gorda, eso le das una vuelta, y es que el lechazo...
Te saluda.
Es que me enciendo, son las horas que son. Yeah. Y luego me llama mi endocrino, que nos escucha por la noche y dice que cómo vivimos.
Hombre. Pues espérate, Pedro, que me estoy aficionando a los rabanitos. Los rabanitos abiertos con un poquito de sal, me parece, vamos, el mega descubrimiento de la vida.
Hombre.
A mi edad, ¿eh?
Pulpo, no es fácil ser feliz, no olvides esa máxima. Comer bien no tiene horario, en serio.
Hay que hacer un día una sección a productos de pueblo. O sea, los pueblos son los que mejor ofrecen las cosas porque son auténticas. Mira, están cuidadas por las personas que están ahí en los pueblos, que lo hacen todo fenomenal.
Quedas nominado la semana que viene. 4 rutas de producto y en cada uno un producto y un vino. Te vas a enterar. Solo te digo una cosa. Prepárate a ver qué tal estar de ¿Te gusta la cecina?
Me flipa la cecina.
Te flipa la cecina. Muy bien. Semana que viene, 4 productos y 4 vinos.
Perfecto, perfecto. Y estoy bien de colesterol, ¿eh? 191 estoy. Te lo digo para que puedes dar información, vamos, a mansalva.
Pues nos vamos a mantener, y es verdad, y en el fondo este tipo de cosas, de volver a recuperar la tradición de buena materia prima, lo que tú has dicho de una morcilla de Burgos,
claro,
bien frita con su arrocito, es que va más allá del sabor, es la experiencia que hay detrás. El otro día probé una muy buena que llevaba trufa dentro de la masa, es que era perfume, auténtico perfume, igual que un buen lechazo. Yo no soy muy de asados, pero llegar a un sitio, ver cómo el paisano te saca la bandeja de un producto tan sencillo, tan, claro, tan poco elaborado, porque ahí sí que se nota, no hay engaño, si la materia prima es buena, sabe o no sabe. Uh-huh. Y es maravilloso. Y una ensalada, bueno, lo típico de los tomates, la lechuga, una buena cebolla de esas de pueblo, y dices, qué bien me sabe, como unas buenas patatas machas con torrezno. Es que, ¿qué hay más básico que una patata, que un puré de patata con un poco de pimentón? Nada,
eso,
sencillo,
es maravilloso. Ya me estoy relamiendo para la semana que viene, Pedro Madera. Fíjate que hoy hemos empezado hablando de los campis y los glampings y ese tipo de cosas, y hemos acabado hablando de la manduca, del comer, ¿eh?
Hombre, y verás que me he moderado mucho, y que solo en Cádiz he hablado de unas buenas tortitas de camarones, y en Ademundo he hablado de un buen jamón de Córdoba, un jamón en tacos, con un buen Montilla, un Pedro Jiménez, ahí al atardecer, cuando ya los animalitos se van a refugiar, y ya no, es que no hay esa sensación de dehesa, de campo, es que no hay palabra. Y hablo de jamón, pero puedo hablar, si quieres, de un buen lomo embuchado, bien entrevelado, una buena longaniza ibérica, o un buen fuet de esto.
Madre mía. Pedro Madera, de verdad, gracias por ilustrarnos y por demostrarnos y certificar lo que mola el país que tenemos, y que lo tenemos que defender y lo tenemos que disfrutar y saborear, de verdad, ¿eh?
Pues ya saben, el glamping es el futuro, ¿eh?
Perfecto.
En el lago de Aspe, vamos, en el mar de Aragón, para que luego digan que no hay mar de interior. Hay mucha vida interior en esta sección.
Sí que sí.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pedro Madera. Y un abrazo también a la gente de Aragón, que les mencionamos muy poquito, pero sabemos que siempre están ahí los maños. Estamos aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2,665,000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias, porque según el EGM lideramos el crecimiento de la radio en España, con 3,653,000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
En 10 minutos llegamos a las 3 de la madrugada. Serán las 2 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles a este martes 4 de julio de 2024. Hay gente que está trabajando, gente que está en la cama intentando dormir y gente que se pone en marcha ahora. No sé, Francisco, exactamente qué es lo que está haciendo. Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Qué bien te oigo. ¿Dónde andas?
Pues mira, ahora mismo parado aquí, cerquita de Alemania, que voy a trabajar allí.
Estás en Alemania y se te oye tan bien.
Hombre, a ver, digo que hoy en día yo con los teléfonos móviles y tal...
Sí, bueno, pero no te creas que hay veces que estamos llamando a 3 calles al lado de la radio y se os oye fatal.
Eso puede ser, claro, la verdad que ahí en Alemania, porque estoy cerquita de la frontera ya, la cobertura del teléfono y tal es un desastre lo que tienen allí estos señores.
Fíjate, ¿y qué haces en Alemania? ¿A qué te dedicas?
Pues precisamente a ponerles la fibra óptica.
¡Ah! Oh, ¿y tiene que ir un español allí hasta Alemania a poner fibra óptica?
Pues parece ser que sí, somos muchos los que estamos allí y la verdad que en eso, fíjate, que siendo uno de los primeros países europeos en telecomunicaciones todavía siguen utilizando el fax.
Fíjate, es verdad, y muchas veces vas a Estados Unidos y te das cuenta de tecnológicamente en lo básico, en el día a día, en las viviendas, en los domicilios, están súper anticuados. La mayor parte de las casas van a 110 voltios, es tremendo, ¿eh?
Sí, sí. La verdad que sí, pues aquí igual en telecomunicaciones están súper atrasados. Uh-huh. O sea, están ahora dando un empujón, pero vamos, es un desastre allí las comunicaciones.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu misión allí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo es tu trabajo?
Pues mira, nosotros lo que hacemos es que con los planos que nos dan las compañías de teléfono, hacemos el agujero en las calles y metemos el cableado de fibra óptica hasta las casas, uh-huh, desde las centrales y demás.
Claro, y allí se está llevando la fibra. Aquí en España, por ejemplo, la fibra óptica arrasa y ha llegado a muchísimos domicilios. Allí los ciudadanos normales no la ponen.
Pues mira, España es uno de los países punteros de fibra óptica. Somos de los primeros que hemos tenido mayor cobertura, tanto en telefonía como en fibra. Y allí en Alemania, quitando grandes núcleos poblacionales, como puede ser Berlín, Stuttgart, incluso en esas ciudades, todavía van por cobre, con los routers de cobre.
Fíjate.
Entonces, es terrible.
Uh-huh. ¿Y tu empresa, o sea, cómo ha sido localizada para ir hasta Alemania? ¿Qué empresa es?
Pues nosotros trabajábamos aquí también para otro, un gran operador aquí en España.
Sí.
Y bueno, pues el negocio ya pues casi estaba todo cubierto y buscando otras salidas, pues encontramos Alemania. Entonces están desplegando pues Alemania, Suiza, Austria, todas estas zonas. Están dando un empujón a ver si se ponen a la altura de España.
Qué bien.
Para muchas cosas nos critica mucho, pero para otras somos bastante buenos.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué años tienes?
Yo 47.
¿Y llevas trabajando en esto de la fibra óptica desde hace mucho tiempo? ¿Te has preparado ya aquí en España?
Siempre he estado asociado a las comunicaciones, ¿no? Las telecomunicaciones. Empecé trabajando en la radio, luego en la tele y luego ya creé mi empresa para el tema del desarrollo de telecomunicaciones, fibra y demás.
Qué bien, qué bien. Y te contratan hasta allí, o sea, que tienes que ser un grande, tienes que ser un profesional de alto nivel, ¿no?
No, hombre, bueno.
Joder.
Modestia aparte, trabajamos lo mejor que sabemos y mejor podemos, pero sí es cierto que el talento español hay mucho y no está muy reconocido muchas veces en nuestro país, por eso fuera triunfamos y estamos muy solicitados muchas veces.
Oye, fíjate que el 5G en España, bueno, ni en España ni en la mayor parte de países del mundo está del todo instaurado y ya se está preparando el 6G. ¿Esto cómo va tan rápido?
Pues porque esto de, ya sabes que la tecnología, vamos, es exponencial. Entonces cada vez iremos mucho, mucho más rápido, con mucha más capacidad de ancho de banda para transmitir y recibir. pero sí es cierto que como en Alemania, pues están un poquito parados en ello.
Ya, qué pasada. Y claro, te vas a Alemania a trabajar y sigues con tu rutina de escuchar la radio de madrugada.
Sí, claro, no, que no falte. Soy un enamorado de la radio. Yo te digo, empecé con 20 años de trabajar ahí también, en el medio, y es una de mis pasiones. Vamos, si ahora mismo pudiera elegir, yo a ojos cerrados me iba a la radio, como técnico, que era como estaba.
¿Eras técnico de sonido en una radio?
Sí, correcto.
Cuéntame, ¿en qué radio?
En la cadena SER, empecé de becario.
¿En Gran Vía 32?
Sí, señor.
¿En qué tiempo?
Pues, ya te digo, hace 20 y tantos años, 27 años, así.
O sea, en el 96, más o menos, 95, 96, ¿no?
96, 97, por ahí, sí, no recuerdo exactamente, pero por ahí. Ajá. Nada, era todavía, era joven y guapo en aquel entonces.
Bueno, ¿llegaste a conocer a Alberto Ruano?
Sí, claro.
Hombre, un maestro, ¿eh?
Sí.
Con su barba y
sí,
con
señor.
Su... Me llevaba... Yo era pequeñito cuando entré ahí a colaborar en aquella época en la cadena SER. Y estaba Alberto Ruano, pues de técnico, de jefe técnico, y me llevaba muy bien con él, la verdad. Y siempre me gustaban mucho también los técnicos que tenía la cadena SER, ¿eh?
Pues sí, la verdad que aquello fue para mí maravilloso. Aprendí muchísimo. Sí. De Tomillo también aprendí.
Hombre,
muchísimo.
Claro, Tomillo.
De Selvo, mucha gente muy buena, que me enseñaron muchísimas cosas.
Desde luego que sí.
Y luego, muy bonita profesión.
Y luego el tiempo ha ido pasando, te has independizado profesionalmente, has cambiado la radio por otro mundo tecnológico y triunfando, ¿no?
Bueno, sí, triunfando, trabajando mucho esfuerzo, pero sí, no me puedo quejar.
Desde luego que sí. Pues Francisco, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo luzcas con orgullo, porque si nos escuchas, ya sabes que es porque lo eres.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que un placer haber podido hablar con vosotros, que me habéis dado la oportunidad.
Claro que sí.
Y si puedo de vez en cuando, pues os llamaré desde allí.
Cuando quieras, es tu programa, lo que necesites.
Muchas gracias, señores.
Un abrazo, hermano, que vaya muy bien.
Un abrazo muy grande.
Hasta luego, gracias. 2:56, hora menos en Canarias. Están pasando cositas, Jesús, están pasando cositas en tiempo real.
Sí que están pasando. Por ejemplo, te voy a contar, porque una de las cosas que nos hacen humanos es sonreír. Hay sonrisas de todo tipo, tantas como personas, pero ¿te imaginas un robot que sea capaz de sonreír como un humano? Y no ya solo que haga el gesto, sino que su rostro esté hecho con piel humana.
¿Cómo? ¿Pero qué?
Un grupo de ingenieros japoneses está intentando precisamente esto. Para ello han creado una máscara a partir de células de piel humana.
Definitivamente hay gente para todo.
Hay gente para todo. Esta careta es lo bastante flexible, como te digo, para que pueda hacer una mueca, una sonrisa. Aunque te digo que el vídeo en el que se muestra da entre miedo y asquete, porque es una masa, por así decir, rosa, sí. Y que con unos ojos que hace que parezca el primo perdido del Flaver.
¿Te has vuelto loco?
O sea, cada vez hay más robots humanoides, y uno de los objetivos de este grupo de investigadores de Tokio es encontrar la manera de que la máquina tenga características que la hagan parecer y comportarse como un humano.
Jaja, no, ¿qué ha pasado?
Así se va a terminar riendo el robot, me da a mí la sensación.
Ya verás, los robots, ya verás.
Y en lo musical acaba de arrancar la gira de Ricky Martin por España. 14 conciertos de este Ricky Martin Live 2024, en los que el cantante puertorriqueño va a visitar Murcia, Granada, Madrid, y en los que va a interpretar grandes éxitos como María o este Living la Vida Loca.
Por favor, qué año 98 nos regaló Ricky Martin, por favor. Estamos en la cadena COPE, un abrazo bien fuerte, gracias por elegirnos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Chus Rojas, periodista.
si solo queremos ganar, si solo queremos que las cosas nos salgan como queremos, nos estamos cerrando la puerta a mucho crecimiento personal, a mucho avance y a mucho aprendizaje. Básicamente, el fútbol creo que es una herramienta como otras muchas, porque en el fútbol personalizo todas las pasiones, y lo comento en el libro, puede ser hasta el macramé, o sea, puede ser cualquier cosa. Entonces, a través de esas cosas que son muy reales, muy tangibles, muy mundanas, por así decir, Dios nos está dando mensajes bastante más trascendentes de lo que pudiera parecernos, ¿no?
Dieron las 3, las 2 en Canarias.